Está cayendo la tarde en una de las zonas más bonitas de Cádiz. Hace algo de frío. Para finales de noviembre, en el caño de Santipetri, un canal poco profundo cuya corriente de agua mar fluye entre las localidades de San Fernando y Chiclana, terminan en Puerto Real. Sobre él pasa el puente Zuazo, símbolo de San Fernando, que une a la ciudad con el resto de la provincia.
Pero ten en cuenta que la corriente los va a meter allí.
Al fondo, a pesar del fuerte viento en la zona, se acerca a toda velocidad una lancha, una embarcación semirrígida, negra, de potente motor, con la posibilidad de llegar a alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Uno de los primeros en verla es Javier González, propietario de Náuticas Gurri, que nos contaba esto aquí en la linterna.
Pero oye, digo, mira, ahí viene una lancha. Y efectivamente viene una lancha, pero no con hachís, venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que lo iba a tirar. Yo no me di cuenta que son inmigrantes hasta que empiezan a tirarlo a 50 metros de la orilla, en la zona de corriente, y yo estaba pues a 70 metros. Y cuando veo dónde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto, minuto y medio.
Javier no daba crédito a lo que estaba viendo, sin saber que apenas 15 minutos antes y desde esa misma lancha, las mafias habían lanzado a otros 4 inmigrantes que murieron. Con el móvil en la mano decidió lanzarse al mar para poder rescatar a cada una de las personas que luchaban por llegar a la orilla.
Yo me puse a rescatar, para mí ya eran cadáveres, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo es posible tan rápidamente que se hayan ahogado? Porque los chavales no saben nadar, traían como 2 chaquetones y 3 pantalones, entonces se iban para abajo entre la corriente. No sé si habéis visto algún vídeo, que en pleno vídeo yo estoy mandándolo para otro lado porque querían nadar.
Sí, se te oye, sí,
correcto.
Se te oye.
Y al mismo tiempo también hay chicos que se quieren tirar al agua y yo les decía que no, que se fueran para la orilla, que no ayudaran porque al final se convierten en otro cadáver más.
La situación se complicaba cada vez más teniendo en cuenta que en esa zona la marea entra con mucha fuerza cuando sube la marea justamente donde la lancha arrojó a los chicos. La actuación de Javier y de los jóvenes que en ese momento le acompañaban fue clave para salvar la vida a casi todos.
Los chicos que estaban en tierra empezaron a reanimar, a 3 había que hacerle las tareas de reanimación, mientras que yo iba al mar a por los que quedaron.
Qué horror.
Desde aquí felicitar a los héroes que han sido ellos, porque venían con hipotermia.
Se calcula que la embarcación, en esa barcaza viajaban 37 personas, de las 4 han muerto y otras 23 fueron rescatadas. Las llegadas de inmigrantes no paran ni siquiera en diciembre. Para que te hagas una idea, en los primeros 11 meses de 2023 se registraron más de 355.000 llegadas irregulares a la Unión Europea, el dato más alto desde 2016. Para poder hacer frente a este problema, esta mañana la Unión Europea ha logrado cerrar un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, pero claro, surgen un montón de dudas. ¿Habrá mayor control en las fronteras? ¿Se endurecen los requisitos para entrar en Europa y las condiciones de asilo? Hoy hablamos del pacto migratorio aprobado por la Unión Europea. El paquete migratorio pretende dotar a los 27 de un mecanismo previsible para responder a las necesidades existentes, incluida la protección de fronteras. Hablamos de un acuerdo que llega tras años de desencuentros y negociaciones. Entre otras cosas, recoge un refuerzo en las fronteras y un endurecimiento de las condiciones de asilo. Un pacto que no ha gustado a las ONGs.
Caritas Europa está muy preocupada con el nuevo acuerdo. Tenemos miedo que los procedimientos en las fronteras van a estar muy problemáticas. Mucha gente va a tener que quedarse en las fronteras, en detención, incluyendo los niños y las familias.
Leila Budó, a quien escuchas, es portavoz de Caritas Europa, asegura que de histórico este acuerdo no tiene nada. Considera que se ha firmado por presiones políticas.
El argumento que estamos leyendo ahora es que este acuerdo es histórico, es un gran momento para Europa, pero nosotros no tenemos esta opinión porque pensamos que este acuerdo fue negociado con demasiada presión política.
El acuerdo trata de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria agravado desde la crisis de los refugiados de 2015. Entre otras cosas, permitiría a los gobiernos reacios pagar una compensación por cada persona rechazada. La situación podría volver a provocar escenarios como el vivido hace poco y durante muchos meses en Lampedusa.
Y tenemos miedo que va a reproducir situaciones como en las islas griegas, por ejemplo, donde la gente queda meses en condiciones muy malas, sin el apoyo necesario, en detención y sin acceso a un apoyo legal para su tratamiento de asilo.
El Mediterráneo Central sigue siendo la ruta migratoria más transitada, con más de 152.000 inmigrantes. El pacto ha sido muy bien valorado por los líderes de los 27, pero desde organizaciones como Intermon Oxfam denuncian que se ha perdido una gran oportunidad. Cristina Fernández es especialista en migraciones.
Esta mañana no dejamos de escuchar cómo la Unión Europea celebra el acuerdo. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Porque lo que se ha acordado hoy no es mejor que lo que ya tenemos. En realidad, en muchos aspectos, es francamente peor.
Sostiene que pone en juego la vida de las personas migrantes, ya que avala más detenciones, incluso de niños, de familias. Apunta que los Estados miembros podrían compensar su negativa de asilo a través de pagar a los países que están fuera de la Unión Europea.
Es un acuerdo que se fundamenta en pagar a países que no pertenecen a la Unión Europea para externalizar sus propias responsabilidades. En definitiva, creemos que es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y de las leyes de asilo.
Este acuerdo debe ser formalizado y adoptado en el primer semestre del año que viene, antes de las elecciones europeas en el mes de junio. Vamos a intentar descubrir más detalles con nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Cuáles serían las claves? Resumen en un esquema de este acuerdo.
Pues mira, lo más importante es no perder de vista que se trata de un acuerdo político, político, entre el Parlamento y el Consejo, es decir, entre los eurodiputados y los gobiernos de los 27. Es todo un paquete legislativo que abarca 5 reglamentos y que se proponía una cosa, que la Unión Europea tenga un sistema común para la acogida de solicitantes de asilo y a la vez impulsar y agilizar los retornos, o sea, las devoluciones de los que no tienen derecho a permanecer en nuestro territorio. Se supone que lo van a resolver con esas deportaciones aceleradas, con centros de detención en las fronteras, como hemos escuchado, y la gran novedad es ese mecanismo de solidaridad, solidaridad obligatoria para ayudar, pues, a España, a Grecia, a Italia, a Malta, de manera que el país que no acoja al número que le corresponda paga. Y así se supone que se redistribuye y se agiliza la entrada, la salida. En fin, un griego, precisamente el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Esquinas, destacaba esta mañana en rueda de prensa este aspecto concreto.
Last night's agreement poured the concrete.
El acuerdo de esta madrugada pone el cemento para poder levantar la casa. En la base, las fronteras externas. Con este acuerdo introducimos un nuevo y obligatorio control en todas las fronteras de todas las llegadas. Hay que destacar también el nuevo reglamento de control que ofrece más seguridad del espacio Schengen y el Eurodac. Es una especie de base de datos mucho más sofisticada, más precisa, que todos los 27 podrán tener en común.
El acuerdo, ya lo hemos oído, a los políticos les parece histórico, pero las ONGs lo critican todas. ¿Cuál es tu análisis?
Todas. Mira, Open Arms, famosa por los barcos del Mediterráneo y en aguas libias, dice que restringe aún más los derechos humanos. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no es sospechosa. Bueno, pues dice que es histórico, sí, pero por socavar el derecho de asilo y que los valores de Europa se hunden aún más en el fondo del mismo mar. Te puedo decir lo mismo de Médicos Sin Fronteras. Save the Children advierte de que se violan los derechos de los niños, de que se les deja a la intemperie a los que viajan solos, pero también a las familias de inmigrantes que huyen de su país y que a partir de ahora empezarán a verse desmembradas. Si algo me ha conmovido hoy de todos los testimonios que he escuchado de estas personas que están en el terreno, es lo que nos decía desde Cáritas Europa esta misma persona, Leila Abodo, la responsable de migración. Mira, escucha.
Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
Y esa es la clave de lo que hemos estado escuchando durante todo el día. Son motivos políticos. No es que se haya llegado a buenas medidas, sino que el tiempo corría en su contra y lo querían cerrar como fuera antes de Navidad. O dicho de otra forma, durante la presidencia española de turno.
Te iba a decir, hablando de política, ¿cuánto influyen las elecciones europeas del próximo verano, en junio?
Influye todo. Porque las elecciones europeas de junio significa que aquí se deja de legislar y de trabajar en Semana Santa. Y eso quiere decir que para que esto pudiera entrar en vigor bajo, digamos, la presidencia actual, o lo hacíamos antes de Navidad o ya no daba tiempo. Pero es que escucha a la propia presidenta del Parlamento, que es maltesa, que lo conoce en su propia familia, este problema de la migración, Roberta Metsola. Hablaba así hoy mismo.
Es probablemente el acuerdo legislativo más importante de este mandato. Son más de 10 años trabajando en ello. Cuando llegué por primera vez a este Parlamento hace 10 años, nunca pensé que tardaríamos 10 años en decir, lo logramos.
Así que Ursula von der Leyen, Metsola, la presidencia española de turno del Consejo, todos se felicitaban hoy, todos coincidían en Twitter, en redes sociales, en las varias ruedas de prensa, en hablar de día histórico, de acuerdo histórico, pero la realidad es que los que saben qué hacía falta y qué se nos avecina, porque habrá nuevas avalanchas, están aterrados, Ángel.
Sí, sí, es que seguro que va a haber nuevas avalanchas. Gracias, Paloma.
Te sigo escuchando.
Cuídate, adiós. Ha sido ver que esta mañana se llegaba por fin al acuerdo sobre inmigración y lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido Canarias, claro, la llegada masiva que han marcado un nuevo récord durante este año. Hoy mismo, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 350 inmigrantes cuando pretendían llegar a las islas en las últimas horas. Muchos de ellos desde Senegal, Mauritania. Allí hace unos meses encendimos la linterna en la costa de África para contar historias como la de Uli. Su hijo murió hace 3 años en mitad del Atlántico.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje, casi 500 euros. A él lo repatriaron, volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil, porque además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida.
Han sido 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante para dar de comer a la familia. Tiene claro lo que supuso la muerte de su hijo y anima a quien intente hacer lo mismo que no se suba a un cayuco. Pero eso sí, sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar, está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia.
Algunos de los migrantes que se lanzaron al mar para poder llegar a España acabaron perdiendo la vida, seguramente muchísimos. Incluso mueren una vez han pisado tierra. Fueron días complicados para los vecinos de Valverde, en la Isla del Hierro. Decidieron hacer un gesto con las víctimas. Y mira lo que nos cuenta su alcalde, Carlos Brito.
Hemos tenido 5 desgracias, 5 entierros de migrantes en este municipio de Valverde, ya que han fallecido en el hospital Nuestra Señora Virgen de los Reyes. Y la verdad que, nada, nosotros, El Hierro y Valverde en concreto, somos muy solidarios y la verdad que sí, que hemos permitido los entierros. Pero la verdad también hay que matizar que no tenemos infraestructuras para enterrar tantos migrantes.
Infraestructuras para no acoger, para enterrar. No hay que olvidar que la ruta que llega hasta Canarias ha registrado el mayor aumento de llegadas, con más de 32.000 en los últimos meses. Hablamos de más del doble, si lo comparamos con las cifras del año pasado. Una situación muy difícil de asumir para un pueblecito tan pequeño.
No tenemos ninchos para enterrar a tanto migrante, ya que no se puede incinerar porque su religión no se lo permite, pero la preferencia y la prioridad la tienen mis vecinos. Si tengo, les puedo dar, pero si no, no. De todas maneras, yo creo que el gobierno de España podría tomar otras alternativas de trasladar esos migrantes fallecidos o a las Islas Capitalinas, o a Gran Canaria, o a Tenerife.
Para que te hagas una idea, en los últimos 8 años ha aumentado en más de un 200% el número de menores no acompañados inscritos en España, la mayoría en Canarias. Algunos se han quedado en el propio Valverde y han ayudado a mantener algunas de las tradiciones más arraigadas en Canarias.
Está teniendo bastante éxito, sobre todo en los deportes, la lucha canaria, en el fútbol y un montón de deportes autóctonos de las Islas Canarias, porque si no, sobre todo la lucha canaria, pues terminaba por desaparecer y demás, y gracias a ellos pues están practicando un deporte sano, cultural y autóctono de aquí, de las Islas Canarias.
Qué bueno. Precisamente esta mañana, en ese cementerio de la localidad, ha estado Chema Santana, periodista especializado en migraciones. Chema, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. Buenas noches a toda la audiencia.
Oye, gracias por atendernos, como siempre que hablamos de Canarias y de este drama. Pues yo me fijaba en lo que decía Brito, el alcalde. Claro, ya no es que hablen de acogida, es que hablan de ayuda para enterrar. Joder, poner la piel de gallina, ¿no?, estar allí.
Sí, yo esta mañana estuve en los 2 cementerios que tiene Valverde y es cierto que son cementerios limitados, un pueblito pequeño, es la capital de la isla, pero el Hierro son 11.000 habitantes, ¿no? No obstante, los vecinos han volcado y están muy pendientes de la situación, incluso algunas de las tumbas donde están los chicos tenían flores frescas, ¿no? Y una vecina me decía que le pone flores porque sabe que no tienen quien le ponga, ¿no? Que sabe que no es su tradición, pero que no lo va a dejar sin flores. Y la verdad es que ahí en el Hierro hay 3 pueblos, el Pinar, la Frontera y Valverde. Y en los 3 cementerios hay personas porque han muerto los 3 municipios, chicos. Algunos han llegado fallecidos, que es el Pinar, en la Restinga, ¿no?, famosa porque ha sido el puerto de acogida. En Valverde, cuando mueren en el hospital, que también ha habido fallecimientos, estos 5 chicos han muerto en el hospital, los que están en Valverde, que decía el alcalde. Uh-huh. Y en la Frontera está el que falleció en el campamento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una situación trágica y a esto, Ángel, por desgracia, hay que sumar 2 fallecidos más que han muerto hoy. Lo hemos sabido hace poco, murieron de frío anoche.
Sí, un niño y un chaval, años, sí, sí.
Y un chaval de 18 en una embarcación que venían unas 50 personas, eran de Costa de Marfil y de Mali, los supervivientes, entendemos que las personas que han muerto también eran de estos países, y era un niño de 10 años.
Y fíjate,
yo tengo hijos de 7 y se me ocurre el dolor que pueden estar sintiendo sus familiares.
Y los ves ahí, es que te los imaginas ahí, muertecitos de frío y se te rompe el alma. Hoy ha salido otra noticia que me ha parecido brutal. En el aeropuerto de Bogotá, no sé si lo has visto, han encontrado
no he visto.
2 niños de uno de 8 y otro de 10 años, guineanos abandonados. Alguien los ha dejado en el aeropuerto de Bogotá. Te lo digo porque, estando en el cementerio, con noticias como la de esos chicos muertos de frío o los de Bogotá que están en el otro lado del mundo, ponerse a hablar de política y del acuerdo de la Unión Europea me da un poquito de vergüenza, pero...
Mira, esta mañana, justo estando en el cementerio, un compañero tuyo de la redacción de Canarias, Santiago Morollón.
Sí, claro, Santi, claro.
Me llamaba para decir, oye, Chema, ¿puedes comentar? Digo, Santi, estoy aquí con la barriga un poco.
Sí.
Estoy en un momento así como que quería visitar este momento. Y la verdad es que me quedó muy lejos, ¿no? Me quedó muy lejos de repente. Pero sí, cada vez hay más infancia migrante, en ocasiones acompañadas, en otras ocasiones solas, en muchas ocasiones solas, y no solamente hacia Europa o hacia la Unión Europea, también hacia otros lugares, ¿no? Por ejemplo, de Senegal hemos hablado de que han llegado muchos al Hierro, ¿no? Han llegado muchas personas a las Islas Canarias, pero también han llegado a Nicaragua, por ejemplo. porque en Nicaragua no piden visado. Y con la intención de ir hacia Estados Unidos. Y hay en México ahora mismo un buen número de senegaleses intentando cruzar hacia Estados Unidos. Es decir, las migraciones están rompiendo los mapas.
Totalmente, totalmente. Y me temo
las migraciones están rompiendo los mapas.
Y me temo que pagando por inmigrante rechazado a algún país intermedio o al país, no se va a solucionar así.
Supongo que no, supongo que habrá que reformar la política de visados, ¿no? Pero bueno, la intención de la Unión Europea con este nuevo pacto no parece que vaya hacia una reforma de la política de visados para habilitar vías legales, sino a un mayor control, que bueno, es bastante cuestionable, es legítimo y democrático como se ha planteado, bueno, habrá que ver si cumple con los derechos, con los tratados internacionales, pero lo cierto es que si esto no va acompañado de una política de visados que permita cierta movilidad, cierto juego, no creo que no vamos a conseguir salir de este bucle dramático en el que nos vemos inmersos y además al que de alguna forma sometemos, porque muchos de estos chicos luego cuando llegan aquí, si no encuentran una regularización o un trabajo, se quedan en exclusión y bueno, y ahí también en las ciudades europeas pues se monta, ¿no?, como esas bolsas de exclusión que acaban teniendo otras consecuencias y
claro.
Es decir, tenemos que afrontar esto con seriedad, con humanidad y con rigor, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo enfocando solo hacia el control y que esa es una forma deficiente o miope de hacerlo. Pero ese es mi punto de vista desde esta frontera muy al sur de la Unión Europea desde la que te hablo.
Ahora mismo, ¿cómo está la situación, Chema? Después de estos meses que han sido brutales, parecía que llevábamos unas semanas algo más tranquilos, pero alguien me decía hoy que, ojito con Mauritania, que puede ser la leche lo que salga de ahí en breve.
Mira, 2023 está siendo un año difícil de analizar como homogéneo, ¿no? Es decir, tuvimos un primer tramo de medio año en donde el punto de llegada era Lanzarote y el punto de salida el sur de Marruecos hasta junio. De junio hasta finales de noviembre ha sido mucha salida desde Senegal con mucha llegada a la Isla del Hierro, lo hemos visto, ¿no? Han llegado más de 37.000 personas, lo que da daño a Canarias, ¿eh? Y hoy, entre hoy y ayer, por ejemplo, han llegado 450 personas aproximadamente en 9 neumáticas más un cayuco con 52 en Gran Canaria a Lanzarote, desde el sur de Marruecos otra vez. Es decir, lo que ocurre en la ruta canaria y que no ocurre, creo, que en ninguna otra ruta del mundo, bueno, esto que estoy diciendo grueso, a veces lo decimos así un poco loco, pero yo no tengo constancia de que lo que ocurre en la ruta canaria es que hay salida desde 5 países, desde Marruecos, desde el Sáhara Occidental, desde Mauritania, desde Senegal y desde Gambia. Y cuando uno se apaga un poco, pues se enciende otro, ¿no?
Claro.
En noviembre hemos visto muchas salidas de Mauritania, hoy desde Marruecos, pero cuando llegan al Hierro llegan desde Senegal. Es decir, no sé si me explico, pero
sí,
no encuentro yo otras referencias en el mundo con salidas desde 5 países.
Pues
¿no? Porque Italia, por ejemplo, salen de Libia y Túnez.
Sí, pero Dios me libre de darte una, pero te lo voy a decir que estuve yo hace 2 meses allí en el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, precisamente camino hacia Estados Unidos.
Lugares,
llegan de Ecuador, de Colombia, de Haití, de Cuba,
y
africanos, tú lo has dicho, y últimamente, que es increíble, argentinos.
Sí, bueno, en Argentina además, con los ajustes que estamos que estamos viendo y que ya lo ha dicho el actual presidente, van a generar pues un poco más. Bueno, ya Argentina ya vivía una situación económica bastante dantesca, ¿no? Pero vamos a ver cómo son los próximos meses, pero se va a generar movilidad, eso no tenga nadie duda, porque es así.
En fin. Continuará y, en fin, aparte de hablar de política y de datos y de estadísticas, ese testimonio desde ese cementerio de Valverde, ¡buah!, impagable. Chema Santana,
fue,
como siempre. No, dime,
nada,
¿fue?
Pues una mañana de ayer hubo una tarde de reconocimiento a las personas que se han volcado en esta llegada, de poner nombre a las personas, porque los chicos están enterrados con números y letras, J15,
claro.
A11, O1... que es el número del cayuco, es decir, el cayuco que llega hoy es el A, por ejemplo. Si llega uno mañana es el B, así. Y la primera persona que desembarca es el 1. Pues así, ¿no? Y lo que hemos hecho entre varias personas de aquí, de Gambia, de Senegal, es ir poniendo nombre a cada uno de esos, ¿no? Y sabemos que J15 es Pape Musa, sabemos que era carpintero metálico y que venía a buscarse la vida, sabemos que ese 01 ya tiene nombre también, está Ismail Agoyán, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo de forma voluntaria varias personas, intentando poner nombres a lo que son números, intentando ayer también pues contarle a los vecinos quiénes son, con quienes comparten cementerio sus familiares, ¿no? Que nos parecía que es un ejercicio también de responsabilidad.
Chema Santana, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Para abordar esta situación.
Chao, chao. Adiós. Lo que es la vida. Hemos hablado del pacto de migración y asilo firmado por la Unión Europea, y hemos hablado del cementerio de Valverde en El Hierro, donde unos cuantos voluntarios, como nuestro amigo Chema, han puesto nombre a los inmigrantes enterrados con una letra y un número. Medidas que veremos si consiguen frenar a los más de 355.000 migrantes que han entrado de manera irregular en Europa, o por lo menos si consiguen que no mueran en el intento.